Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Sabes qué animal es el quebrantahuesos? Se trata de un ave parecida a un buitre o un águila que recibe su nombre por su forma de coger huesos o caparazones y lanzarlos desde grandes alturas para romperlos y comer lo que hay en su interior. Esta especie desapareció en Cantabria en la década de los 20, pero con el apoyo del gobierno de Aragón se ha intentado repoblar los picos de Europa con aves cedidas en el 2017. Sin embargo, ayer conocimos la noticia de que uno de esos quebrantahuesos cedidos y de nombre Centenario ha sido hallado muerto cerca del municipio cántabro de Peñarrubia. El equipo veterinario que lo encontró ha confirmado que la muerte se debe a un envenenamiento y esto pone en grave peligro la preservación de la especie en nuestra región. Escucha Herrera en COPE Cantabria, soy Cristina Jimeno. Aún falta conocer el origen del veneno que mató al animal, pero no se descarta que fuera intencionado por una persona. Juan Envid nos amplía la información.
Para conocer más a fondo la realidad del quebrantahuesos y qué es lo que ha sucedido con Centenario, hablamos con Gerardo Báguena, director de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos. Buenos días, Gerardo.
Hola, muy buenos días.
El quebrantahuesos es una especie que existía en Cantabria, pero que se perdió. ¿Cuáles fueron las razones de que desapareciera?
El quebrantahuesos estaba presente en las mejores montañas de Europa, prácticamente desde Pakistán, desde Nepal hasta España, ocupando las cordilleras más elevadas y siempre que hubiera ganadería de montaña y ungulados silvestres. Se extinguió en toda Europa más o menos a mediados del pasado siglo XX y los últimos ejemplares vivos que se pudieron identificar aquí en Cantabria fueron en torno al año 1956 del pasado siglo. A partir de ese momento se extinguió por completo la población y transcurridos unos años se inició el proyecto de recuperación de esta especie emblemática de las montañas europeas, tratando de convertir los picos de Europa pues en un reservorio biológico de esta especie, convirtiéndolo además pues en una de las mejores parques nacionales europeos con la presencia de esta especie, dado que la presencia de quebrantahuesos viene a representar el equilibrio de un hábitat de montaña sano y bien compensado.
Precisamente en 2017 el gobierno de Aragón cedió a Centenario, a este animal, para llevar a cabo una labor de repoblación. ¿En qué consiste exactamente este proceso de repoblación?
Una vez que se extingue una especie, se genera una serie de problemas importantes, entre los que destaca fundamentalmente, como es obvio, disponer de ejemplares para poder recuperarlo. Pero para hacer eso, previamente tenemos que tener la certeza de que el hábitat que ocupa está limpio, ofrece comida, refugio, tiene la calidad y la extensión suficiente para atender las necesidades ecológicas de la especie, y todo eso lo cumple los picos de Europa. Es en ese momento cuando se pide colaboración al gobierno de Aragón para que de los quebrantahuesos que en Pirineos se recuperan con vida, se pudieran reintroducir en el Parque Nacional de Picos de Europa. Se armó entonces un proyecto con todas las administraciones, con los gobiernos regionales de Cantabria, Asturias, el Parque Nacional por medio, y se articuló a través de nuestra fundación un programa que tiene como objetivo devolver de forma estable esta especie a la cordillera cantábrica. A partir de ese momento se han establecido un número de parejas reproductoras, hay volando unos 50 animales, y de forma progresiva, poco a poco, se está tratando de recuperar esta especie.
Sí, justo te quería preguntar que cuántos ejemplares o cuántas familias de quebrantahuesos hay en los picos de Europa.
Pues ahora mismo estimamos unos 50 animales, hay 6 unidades reproductoras, es decir, 6 parejas de adultos que intentan la reproducción. No siempre lo consiguen porque son todavía animales con poca experiencia, pero digamos que estamos delante del inicio de la recuperación de la población que se extinguió el pasado siglo XX y que constituye pues una esperanza para poder devolver esta especie al Parque Nacional.
Porque vuestra función, la función de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, es estar pendiente de esos animales, ¿no? ¿Cómo lo hacéis?
Nuestra fundación trabaja en Pirineos, trabaja en Sistema Central y aquí en Picos de Europa, y lo que hacemos es dedicar pues todo el potencial que tiene un amplio equipo de veterinarios, de biólogos, de ambientólogos y naturalistas a atender las necesidades que la especie tiene tanto en el campo como en programas de cría. En concreto, los animales que llegan a los picos de Europa son animales que recuperamos de nidos inviables, nidos que fracasan o nidos que se caen o nidos con problemas en la cordillera cantábrica, en Pirineos, y que el gobierno de Aragón cede y colabora con las instituciones públicas del Parque Nacional para que esos ejemplares que se recuperan con vida en los Pirineos puedan venir al Parque Nacional de Picos de Europa. Nuestra labor es la de colaborar en esos rescates. Desarrollamos íntegramente toda la cría en cautividad. Disponemos de un centro de cría en cautividad con nuestro equipo de expertos. Esos animales luego pasan por el Parque Nacional de Ordesa y posteriormente vienen aquí con 120 días, animales muy jóvenes que se habilitan, se adaptan a la cordillera cantábrica y se liberan con el objetivo de crear ese núcleo fundador de animales que constituirá pues la nueva población, después de su extinción, la nueva población de quebrantahuesos en el Parque Nacional.
Y ahora, hablando de lo que ha sucedido estos dos días atrás, el lunes, ¿se sabe qué es lo que ha podido ocurrir con el ejemplar envenenado? ¿Por qué ha sido?
Sí, sabemos que hay un episodio de veneno en el que aparecen varios perros muertos, y a los pocos días, con la baliza de satélite, todos los quebrantahuesos que llevamos, que hemos soltado, llevan un satélite en la espalda o mediante un arnés exterior que nos indica tanto la altura a la que vuelan, movimientos, dónde come, dónde duerme. O sea, podemos reconstruir todos los movimientos de lo que hacen esos animales. Sabemos que la baliza, el viernes, a la madrugada del viernes al sábado, a las 4 de la madrugada, se dispara activando una irregularidad, una anomalía que nos indica que algo ha pasado. El domingo nos desplazamos al campo y encontramos el cadáver de un macho de quebrantahuesos, se llama Centenario, que formaba parte de una unidad reproductora que criaba liébana. Le había costado muchos años conseguir ese gran hito y constituía, como ya decía antes, la esperanza de poder devolver al Parque Nacional una especie tan amenazada y tan singular como el quebrantahuesos.
Y, bueno, todavía falta por esclarecer los hechos, pero no es descartable que haya intervención humana en la muerte de Centenario. ¿Nos podrías hacer un resumen de qué multas y qué penas de prisión puede acarrear el matar un animal como este?
Sí, el equipo de veterinarios del gobierno de Cantabria que hicieron la necropsia confirmaron el hallazgo de un granulado compatible con veneno en el digestivo del animal, lo cual todo hace indicar que fue envenenado. Esas muestras han sido enviadas, van a ser enviadas a un centro de referencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para que se analice exactamente el producto y a partir de ahí pues poder tratar de hacer la trazabilidad para averiguar el origen y la tenencia de ese producto. Hay que recordar que hay que indicar que se trata de un delito, es decir, esto no es una sanción leve, esto es un delito. O sea, el uso de una sustancia ilegal en España para matar animales de forma indiscriminada, no selectiva, llevándose por delante especies tan amenazadas como el quebrantahuesos dentro de la Unión Europea, supone, según el artículo 334 del Código Penal, establece penas de prisión de 6 meses a 2 años y la inhabilitación de 2 a 4 años, además de multas que pueden oscilar entre los 50.000 y los 600.000 euros en el caso más grave. Todo esto está ahora mismo en marcha. Nuestra fundación, con el apoyo de las instituciones públicas, que también están investigando por su parte, que son, por otra parte, quien tiene la autoridad, vamos a tratar de llegar hasta el final a conocer la autoría de este caso y llevarlo a los tribunales. Nuestra fundación se va a personar como acusación particular y llegaremos hasta final. Como ya he dicho antes, el satélite nos ha indicado de forma muy concreta la zona donde comió y dónde permaneció, y todo está acotado ahora a 3 o 4 municipios que van a ser objeto de un seguimiento y una investigación muy detallada.
Claro, como sabéis ya dónde ocurrió todo, pues podéis hacer ese seguimiento de qué es lo que ha podido ocurrir con mucho más detalle. También te quería preguntar, Gerardo, ¿qué supone la muerte de este quebrantahuesos? ¿Pone mucho en mucho peligro a la especie? Cuéntanos un poco con más detalle.
Sí, claro, a ver, esto primero es un fraude, es decir, recurrió a un delito por parte de una persona para llevarse por delante la recuperación de un patrimonio que pertenece a todos los cántabros y a todos los españoles, es un fraude. Es decir, una persona no puede tener una actitud ilegal, ilícita, que conlleve el fracaso de un proyecto de recuperación de una especie que extinguió el hombre. Es una cosa grave, muy grave. Lo que supone que este macho deja un hueco al dejar a una hembra sin pareja, y esta hembra va a pasar muchos años hasta que consiga otra vez consolidar un territorio con un macho que acepta el territorio y que consiga establecer una pareja. Digamos que es un parón de entre 8 y 12 años lo que ha sucedido. Es un caso grave que va a disponer o va a generar, por nuestra parte, todo el seguimiento, toda la atención que podamos brindar, y ponemos a disposición de esto todos los recursos que tengamos para tratar de aclarar este hecho.
Bueno, muchas gracias, Gerardo Bágena, director de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, por atendernos en COPE Cantabria.
Nada, gracias a vosotros. Gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Información que nos llega en este momento a las 12:30 en Herrera, en COPE Más Cantabria, desde The Gallery, con esas rebajas que hacen hogar, con ese 50% de descuento en muebles de diseño y de calidad. Grandes descuentos, además, en marcas premium como Cape Home o Sofás Fama. Aprovecha muebles exclusivos con hasta el 50% de descuento en la avenida Santa Cruz número 34, salida Monvía Santa Cruz de Bezana. Abren sábados por la tarde. Y con María Gutiérrez, aquí estamos a esta hora. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Bueno, con el quebrantahuesos hemos arrancado el programa de hoy. Vamos a hablar mucho de Fitur porque nuestra región ya luce sus mejores galas en la feria internacional de turismo más importante.
Ayer abría sus puertas la feria. Hoy ha tenido lugar la inauguración oficial con la asistencia de los reyes, marcado por ese luto que cumple hoy el tercer día decretado por el Gobierno central y que ha llevado a que uno de los habituales actos que tienen lugar dentro de las celebraciones de Fitur, la recepción oficial que ofrece el Gobierno de Cantabria, no se celebre. Estaba prevista para esta noche en el Museo Reina Sofía y finalmente se ha cancelado para respetar ese luto oficial, esas tres jornadas de luto oficial que se cumplen en esta jornada de jueves. Mañana ya en el stand de Fitur sí que se van a desarrollar las actividades previstas y desde aquí iremos contando lo que suceda en ese día de Cantabria que tiene lugar dentro de la celebración de esta Feria Internacional de Turismo, que tendrá lugar en IFEMA hasta el próximo domingo. Además, otras cuestiones que hay que contar hoy, bueno, pues datos que tienen que ver con la siniestralidad laboral, con los accidentes de trabajo. Tenemos el balance de el año 2025, cerrado ya el ejercicio. Desde el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo ofrecen las cifras: 6.851 accidentes que han tenido la necesidad de baja en Cantabria frente a los 7.191 del año anterior. Esto supone un descenso de casi el 5%. La mayoría de esos accidentes, 6.800, fueron de carácter leve, 45 graves, y eso sí, lo peor es que ha habido 6 mortales, 2 en la industria, 1 en la construcción y 3 en el sector servicios. En todo caso, son fallecimientos inferiores a los que se registraron en 2024. En el transcurso de esos accidentes, pues en la mayoría de los casos se han producido en el desarrollo de la actividad dentro del centro de trabajo, donde se han reducido, y también en los desplazamientos. En este caso se ha producido un ligero ascenso. Bueno, pues esta cifra es la más baja de los últimos 4 años en cuanto a los accidentes laborales. Balance que se produce desde el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Bueno, pues esa es la última hora. Muchas gracias, María. De la mano de Gómez Pan y Panadería Torre, ya sabes que lo suyo es el pan, ¿no? Y nos están sorprendiendo con ese nuevo pan, con un equilibrio perfecto entre cereales y fruta. Un pan perfecto para cualquier momento del día. Lo puedes comprobar en sus panaderías de Santander, Eras, Astillero y Maliaño. Por cierto, rachas muy fuertes del oeste y del suroeste en gran parte del interior por la tarde, también en el litoral. Hoy tenemos alerta amarilla por fuertes rachas de viento a partir de las 3 de la tarde en el litoral, en Líbana, en el centro y valle de Villaverde. Y atención, porque desde este momento se activa la alerta naranja en todo el litoral por fenómenos costeros, alerta que estará en vigor hasta las 9 de la noche, cuando pasará a amarilla. Esa es la previsión de hoy de la Agencia Estatal de Meteorología. Probables precipitaciones también, en general débiles, pero que serán más probables por la tarde. Las temperaturas entre 7 y 16 grados. A esta hora tenemos 12 en Santander y también tenemos información desde Movalpa, porque también tenemos que hablar de rebajas. Rebajas que llegan con un 25% de descuento en los muebles de cocina, que puede dar vida a la cocina de tus sueños. Te esperan en Santa Cruz de Bezana y también abren los sábados por la tarde para facilitarte las compras. A vuelta de pausa vamos a hablar de cómo se innova desde esta región. Vamos a seguir conociendo empresas, bueno, pues que la verdad que nos dejan a todos con la boca abierta. Ahora te lo cuento.
Año nuevo, cocina nueva. Y en Movalpa lo celebramos a lo grande. Llegan las rebajas con hasta un 25% de descuento en tus muebles de cocina. Estrena diseño, funcionalidad y calidad y da vida a la cocina de tus sueños. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Sequedad, molestias o pequeñas pérdidas de orina, la ginecología regenerativa ofrece soluciones reales con resultados duraderos. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con la tecnología más avanzada y pionera para mejorar tu salud íntima y tu calidad de vida. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2022-03-631.
¡Atención, atención! En Roma, tu tienda de lámparas, muebles y decoración, ya están aquí las rebajas más esperadas. Disfruta ya de un 20% de descuento en todos los artículos de la tienda. ¡Sí, en todos! Y puedes llevar de un 5% adicional al comprar dos o más artículos. Renueva tu hogar, ilumina tus espacios y dale vida a cada rincón con estilo Roma. Ven hoy mismo y aprovecha las rebajas que estabas esperando. Roma, creamos hogar.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 63 63 63 339.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Este otoño pide plan casero y los sabores de siempre de Pizzería Britannia. Pizzas crujientes, pastas, ensaladas y raciones de comida india. Y lo mejor, tu pedido a recoger viene con regalo. A partir de 18 euros, llévate una patata asada o un irresistible postre casero gratis. Llama al 942-280208. Haz tu pedido y lo tendremos listo para cuando llegues. Pizzería Britannia, llévala contigo.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
¿Sabías que un estudiante puede estar sufriendo acoso escolar sin que además nadie lo note hasta que es demasiado tarde, verdad? Pues presta atención, porque desde Cantabria, una startup tecnológica está creando un cerebro preventivo que con inteligencia artificial detecta señales de bullying antes de que escalen. Herramientas anónimas, multidimensionales y basadas en datos que transforman la convivencia en los colegios. Quiero recordarte que Sodercan mantiene abierto hasta el próximo 26 de enero el plazo para la segunda edición de su programa de apoyo a estas empresas innovadoras de base tecnológica, con formación, mentoring y premios para los proyectos más prometedores. Precisamente, valientes participaron en la primera edición. Quiero saludar a esta hora del mediodía a Enrique Hierro, que es el director general de Valientes, para descubrir cómo la tecnología puede anticipar el acoso escolar y, por supuesto, cambiar vidas. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, un placer.
Igualmente. Oye, que nace con una misión muy clara, Valientes, prevenir el acoso escolar, pero no de la manera tradicional. Cuéntame un poquito, cuéntanos, ¿cómo surge la idea? Sí. ¿Y qué os llevó a plantear este enfoque de anticipación al problema en lugar de reaccionar cuando ya ocurre?
Vale, pues bueno, nosotros nacemos en la Universidad de Cantabria como un proyecto hace años y nos ha permitido llegar hoy hasta aquí. Muy importante también un matiz que tengo que hacer, y es no solo hablar de acoso escolar, realmente hablemos de convivencia. El acoso escolar es un momento en el que la convivencia pasa a ser muy, muy negativa en diferentes factores. Pero realmente es interesante y también un poco pedagógico hablar de convivencia y diferentes grados de convivencia, ¿vale? Cuando os presenté ahora esto. Y luego, en segundo lugar, nosotros lo que hacemos es, desde Valientes, interpretar desde una visión un poco diferente. Es decir, si, por ejemplo, las empresas ahora, con un simple datos de sus números o de sus movimientos, son capaces de predecir sus próximos 4 años, por ejemplo, nosotros nos preguntamos por qué un centro a través de datos no puede ver o prevenir cómo van a moverse la convivencia de sus alumnos. También es un poco similar a cómo es el clima. ¿no? Nosotros podemos decir, oye, pues vienen nubes, lo mejor es que hagas esto o hagas lo otro para prevenirlo. Entonces, es una manera preventiva que surge ahora porque nos lo permite la tecnología que hay.
Ya, pero este cerebro preventivo fue un caso concreto lo que os llevó a él o la constatación de una necesidad general.
A través de la constatación de una necesidad general, lo que encontramos o diseñamos fue una manera, un pensamiento lateral de cómo podemos afrontarlo. De hecho, es una perspectiva casi totalmente diferente, porque nosotros no entendemos un centro como la suma de sus individuos, ¿no?, sino como una red conectada. Entonces, lo que realmente nos va a poder ayudar a que los centros o profesores tengan mejores herramientas, tengan mejores datos para tomar decisiones, es poder ver cómo esa convivencia fluctúa, ¿no?, o cómo esa convivencia está repartida. Eso es lo que nos permite anticiparnos a problemas, pero siempre aquí, siendo sinceros, hablando de probabilidad, ¿no?, desde un enfoque de, oye, pues si 1 millón de alumnos ante estas circunstancias y con estos perfiles han reaccionado así, lo más probable es que tu centro que cumple esas características también pueda tener similitudes. Y eso muchas veces para los profesores es una manera de encontrar, vale, ante este problema que hay aquí, qué soluciones podemos hacer. Yeah. Y en eso he de decir que los profesores son maravillosos a la hora de encontrar soluciones. Yeah. Es más difícil la detección por lo complejo del sistema.
Claro, y ahí está vuestra herramienta, ese test valientes que permite detectar esas dinámicas conflictivas, ¿verdad? Identificar Correcto. A los alumnos en riesgo y analizar Sí. factores externos que pueden predisponer el acoso, ¿no? ¿Cómo traduce esto la tecnología en acciones concretas?
Vale, pues mira, nosotros realmente es como no podemos entrar a la acción 100% concreta del centro, ¿no? Nosotros nunca le vamos a decir a un centro, a un profesor, haz esto o haz lo otro. Nosotros lo que decimos es, mira, por ejemplo, tomemos de ejemplo una clase. En esta clase lo que nos dicen los resultados es que tienes varios alumnos que tienen problemas, por ejemplo, con que les suplantan su perfil en redes sociales. Además, no confían en los profesores y no tienen unos compañeros a los que puedan contarle y que les ayuden. Entonces, ante esta tipología de alumnos que tú tienes o de perfiles de convivencia que tienes en tu aula, nosotros te recomendamos que mejores, por ejemplo, el autoestima. Entonces, luego ya cada centro tiene la capacidad de poder tomar las medidas exactas para cada clase o una medida transversal que englobe una estrategia de centro, pero luego pueda tener los detalles de cada clase.
Claro. Oye, para que nuestros oyentes se sitúen aún más, digamos que es un sistema que avisa al profesorado o puede ir incluso más allá.
Para ser algo que sea fácil de entender, es como si nosotros le damos un mapa del tiempo, ¿vale?, del clima de una clase, ¿vale? Entonces, nosotros realmente estamos trabajando para evolucionar, bueno, con los datos, hacia unos pasos más adelante, ¿no? Es decir, en el futuro nos gustaría poder decir, mira, no solo es que tú tengas esta clase, sino que como tenemos 5 años de datos, podemos decirte que las clases con estas características como la tuya, en los próximos 2 o 3 años, pues van a mejorar, van a empeorar o deberías de aplicar o mejorar estos parámetros para que la clase no acabe en este punto que podría ser malo. Entonces, lo más simple de explicarte es que es como el tiempo. Nosotros podemos prever o ver cuál es el clima de la clase y poder ver qué herramientas son las mejores para mejorarlo.
Claro, y habéis integrado la inteligencia artificial, es un cerebro sí. preventivo con predicciones que ayudan, ¿no?, digamos, a tomar decisiones mucho más rápidas y efectivas.
Correcto. Además, por añadir aquí un punto, no solo ayudamos desde esta parte, sino que luego toda la información que estamos sacando, que recalco que son datos anónimos, los vamos a utilizar para hacer artículos científicos con la universidad. Porque nosotros lo que hemos diseñado de esta manera también es una manera en la que, claro, hasta hace poco un doctor se podía poner de manera manual y ver o calcular estadística de un test, ¿no?, como el nuestro, que tiene casi 100 preguntas por cada alumno, yeah. y es muy difícil. Lo que pasa es que ahora nosotros, simplemente con un código y bastantes horas de trabajo, podemos adjuntar esas miles y miles de respuestas de diferentes alumnos y poder encontrar patrones que hasta ahora no se podían ver porque solo la inteligencia artificial, con su capacidad infinita de observación, ¿no?, o de cálculo, puede encontrar este tipo de patrones. Y luego es donde nosotros trabajamos la parte científica de darle una narrativa, porque estamos encontrando un mundo que hasta ahora pues no se había estudiado de esta manera y encontramos cosas que también son que no son lógicas, ¿no? A lo mejor, contra más herramientas para prevenir el acoso escolar le damos a un centro, menos saben los chicos o los alumnos cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, lo que queremos con todo esto es aportar, no solo como empresa que somos, sino también dar un valor a la sociedad y poder crear un ecosistema de conocimiento sobre la convivencia.
Oye, qué bueno, de verdad. Uno de los grandes obstáculos es que los alumnos tengan miedo a hablar, ¿no? ¿Cómo garantizáis que la participación sea 100% anónima y segura y que los datos solo se usen para prevenir?
Correcto, mira, en primer lugar, bueno, toda la parte burocrática, ¿no?, que pasamos de certificados, protección de datos. Además, vamos a colaborar ahora, todavía no puedo decir el nombre, pero hemos entrado en unas aceleradoras de una de las organizaciones más grandes del mundo, cuyos estándares nos sirven de aval, ¿vale? Pero bueno, aquí la clave de todo es, ¿por qué es anónimo? No solo es una manera de protegernos a nosotros como empresa, ¿no?, sino también a los alumnos. Siendo realistas, si pueden piratear o hackear a Microsoft, a Google, que son mega, mega empresas, nosotros también podríamos tener un día un fallo de estos. Entonces, como los datos que entran no tienen nombre y apellido, simplemente es un código, alumno 1, alumno 2, alumno 3, lo único que sabemos son sus respuestas, su género y el centro y clase al que va. Entonces, como esos datos nunca tienen ningún valor, a no ser que tú seas el director del centro, el orientador o el jefe, o el tutor de la clase. Nuestros datos están hechos, o esta estrategia está hecha de tal manera que le es útil a las personas que conocen el ambiente del centro. Pero si tú no conoces nada del centro, por mucho que obtuvieras los datos, uno, nunca podrías llegar a las personas, y dos, no podrías sacarle la interpretación que tiene.
Yeah. Oye, Enrique, he creído entender que esta solución ya se está proyectando más allá de Cantabria, hacia otros lugares, incluso a nivel internacional, ¿no?
Correcto. Bueno, siento que ya te digo, es que nos prohíben porque tienen que ser estas opciones las que lo anuncien primero, yeah, ¿vale? Pero hemos entrado, y gracias sobre todo al programa de Sodercam, en dos de las aceleradoras de startup más importantes de España y una de ellas a nivel internacional. Entonces, lo que estamos consiguiendo con esto es que ya para el curso, bueno, para este propio curso estamos en casi todas las provincias o tenemos planeado estar en todas las provincias de España en varios centros, y que también eso repercuta para que podamos obtener datos y mejorar también la convivencia en nuestra Cantabria, ¿no? Con una comparativa ya no solo de los datos de aquí, sino de poder ver cómo está el resto de España y próximamente también en otros países. Lo que pasa es que hay que traducir el test y eso lleva un proceso.
Bueno, la próxima vez tienes que venir al estudio, ¿eh? Por cierto, para terminar, los emprendedores que nos están escuchando, que no lo duden, ¿verdad?, que la segunda edición de este programa en el que vosotros habéis participado está abierta hasta el 26 de enero. Que no lo duden, si tienen una idea, ¿no?
A nosotros nos ha cambiado totalmente este programa, y lo digo desde el punto de vista de que toda la información, todas las mentorías, todos los presentaciones, todo lo que nos han dado, lo hemos aprovechado de una manera que nos ha permitido entrar en dos de las aceleradoras, ya te digo, más importantes. Sin eso nosotros no hubiéramos conseguido entrar. Entonces, es que no tengo palabras para animar a la gente a que se puedan apuntar al programa. No se pierde nada. Y de verdad que se puede aprender muchísimo.
Enrique Hierro, un placer. Muchísimas gracias. Director General de Valientes. Gracias por este ratito en COPE.
Vuelven las esperadas jornadas del atún rojo a la dársena de Suances.
Un manjar para que descubras sus cortes, texturas y sorprendentes sabores en las diferentes especialidades.
No te lo pierdas y ven a las jornadas del atún rojo en la dársena de Suances hasta el 25 de este mes. Pregunta también por el bono regalo 1001 Sushis. 942 84 44 89.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
Música. Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Quién diría que me gustaría?
Bueno, y a esta hora nos vamos hasta Fitur, ese escaparate donde todos los municipios intentan parecerse, pero hay algunos que van justo a lo contrario, a explicar por qué no se parecen a nadie. Astillero vuelve este año a la Feria Internacional de Turismo con un mensaje muy claro. Aquí no se viene solo a mirar, se viene a vivir. Un municipio pequeño en tamaño, pero grande en actividad, en identidad y en orgullo vecinal. Escucha Herrera en COPE Cantabria. Soy Cristina Jimeno y me voy hasta IFEMA a saludar a Javier Fernández Soberón para hablar de premios nacionales, de patrimonio recuperado, de vivienda, sí, de paisaje y sobre todo de una idea sencilla pero nada fácil. ¿Cómo se construye un municipio con vida los 12 meses del año? Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Bueno, encantada de saludarte. El lema es muy concreto, el que presenta Astillero este año en Fitur, el municipio con más vida de Cantabria. Ahí es nada. ¿Qué queréis demostrar este año allí?
Bueno, así es. Esta es la cuarta vez que participamos en la Feria Internacional de Turismo más importante del mundo. Y cualquiera lo diría, ¿no? Si echamos la mirada atrás de lo que era nuestro municipio, en el que destacaba y destaca por ser, oye, por su presencia industrial, por todo su gran volumen de viviendas, en el que de antes, digamos, la gente lo que hacía era dar un botón, metía el coche en el garaje, otro botón, subía en el ascensor y a dormir, ¿no? Y nosotros lo que queremos que Astillero se convierta en un municipio lleno de vida, y que cada fin de semana haya algo, que estemos llenos de actividades, de ofertas, tanto culturales, deportivas, de ocio. En definitiva, lo que buscamos es que haya movimiento en las calles y que la gente, pues bueno, participe en todas las cosas que organizamos cada semana en el municipio.
Ya, y esos resultados empiezan a llegar también en forma de reconocimientos, porque acabáis de recibir en Fitur, alcalde, el primer premio nacional de la Red de Pueblos Mágicos de España. ¿Qué significa este reconocimiento para Astillero Guarnizo?
Mira, en la vida como en política hay que tener o buenas ideas o copiar lo que funciona, ¿no? Y nosotros lo que intentamos hacer siempre es formar parte de redes, de excusas que nos ayuden a tener reuniones en las que compartir con otros ayuntamientos de España, pues qué iniciativas están liderando para ver si somos capaces de reflejarlas aquí en Astillero, ¿no? Por fruto de esa unión o de formar parte de esta red, hemos ido trabajando y generando una batería de hitos y, bueno, pues este reconocimiento nacional a nuestro municipio no deja de ser pues un premio, ¿no?, a una trayectoria o una forma de trabajar en la que se demuestra que el turismo en nuestro municipio era un dragón dormido, y hay que hablar ya en pasado, y ahora este dragón que despertamos hace poquitos años pues está viendo sus frutos a base de premios, pero eso es secundario. Lo más importante es la cantidad de gente que nos visita, los vecinos que se quedan, que es todo un hito, ¿no?, en nuestra línea del tiempo que nos marcamos. Y bueno, pues insisto, estamos muy contentos de cómo nos están yendo las cosas en Astillero.
Vamos a hablar de un símbolo que conecta pasado y futuro, porque hay uno en Astillero que lo resume todo. Alcalde, el 16 de diciembre del año pasado fue un día muy especial en su municipio con la reapertura del Puente de los Ingleses. ¿Por qué era tan importante recuperarlo?
Desde el año 2017 llevaba cerrado uno de los principales emblemas de nuestro pueblo. El cargadero de Horconera, o conocido por todos como Puente de los Ingleses, pues forma parte de nuestro paisaje, forma parte de nuestra identidad y, bueno, pues habla de nuestro pasado, pero también, oye, de nuestro presente, y es un poco lo que buscamos, ¿no? El mantener la esencia del pasado viéndolo pues hacia futuro. De hecho, esa fecha de diciembre que comentabas fue muy simbólica para nosotros, porque las primeras personas que entraron al puente, los que cortaron la cinta y fueron los primeros en entrar, fueron los niños precisamente nacidos el año en el que se cerró el puente. O sea, una generación de vecinos que jamás había podido pasar por el cargadero de Horconera. Y el izado de la bandera que hoy luce junto al puente la hizo Fermín Molino, el hijo predilecto de nuestro pueblo, que tiene 90 años, y esto significa que hay una fusión de generaciones entre todo nuestro pueblo pues para festejar algo tan importante como la recuperación de este Puente de los Ingleses, que tristemente hemos tenido que recuperar solos. Y digo esto porque por más que hemos llorado al gobierno de Cantabria, no hemos conseguido ni un solo euro de financiación para poder sacar adelante esta obra, pero sí que estamos muy contentos de que algo que estaba abandonado y bueno, perdido, vamos a decirlo así, pues hoy se ha convertido en uno de los mejores miradores de la bahía más bonita del mundo.
alcalde, en Fitur se habla de turismo, pero Astillero lleva un tema que no es habitual en una feria turística, la vivienda. ¿Por qué tiene sentido hablar de vivienda allí en Fitur?
Bueno, hay mucho debate ahora con las viviendas turísticas, qué es lo que está ocurriendo en todo el país, y evidentemente Cantabria y nuestro municipio no son ajenos a lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, abrir ciertos debates, el generar opiniones, el compartir diferentes puntos de vista con otros municipios de España es muy útil para reflexionar y luego tomar decisiones en Astillero. Y bueno, en este caso nosotros, en esta última etapa, estamos consiguiendo desbloquear parcelas abandonadas desde hace años, promociones que quedaron en esqueletos, y con un objetivo, ¿no? Que salgan a la calle, que se puedan construir o reparar, y que las familias de nuestro pueblo, sobre todo esa generación de chavales que han crecido en Astillero, que han crecido en Guarnizo, pues que su proyecto de vida, pues que lo hagan en el mejor sitio posible, con respeto al resto, pero qué voy a decir yo, que lo hagan en nuestro pueblo y que sigan continuando con ese proyecto de vida en Astillero. Para eso necesitamos ampliar la oferta de viviendas en el municipio, e insisto, nuestro trabajo en estos últimos meses, y la verdad es que está saliendo bien porque estamos siendo capaces de desbloquear muchas parcelas, pues es trabajar con propietarios de terrenos y trabajar con promotoras que vean esa seguridad y esa rapidez a la hora de generar la documentación en el ayuntamiento y conseguir que solares que eran ratas y zarzas pues dentro de muy poco se conviertan en viviendas para familias.
Estamos hablando de calidad de vida, pero aparece otro factor clave, el entorno. Astillero también ha sido claro con su postura frente a determinados proyectos eólicos. ¿Dónde está el equilibrio entre transición energética y protección al entorno?
Hombre, el equilibrio está en el sentido común, y es lo que tenemos que aplicar, y es lo que solicitamos al Gobierno de Cantabria que reflexione para que, oye, pues para que busquen una línea basada en el sentido común. No es normal que pretendan que Astillero se convierta en la regleta de Cantabria, en el que todos estos proyectos eólicos que han salido como setas en los últimos meses y coincidiendo con otro proyecto liderado por otra entidad, que bueno, no vamos a entrar al debate, pero que en definitiva acaban instalando más subestaciones eléctricas en nuestro municipio, incluso pues provocando la destrucción de parte de nuestro entorno natural, como es la zona de Morer. Algo que nosotros pues continuamente estamos generando las alegaciones para rechazar esta propuesta, buscando reuniones y trasladando nuestra postura. Y bueno, insisto, ojalá quien tiene que tomar este tipo de decisiones reflexione y vea una alternativa diferente a lo que se está planteando en nuestra región, que es una auténtica locura.
Claro, porque defender el paisaje es también una forma de defender el futuro, ¿no?, de su municipio.
Hombre, no solo el paisaje, sino la identidad de nuestra tierra. No, yo no estoy hablando de molinos sí, molinos no, sino que estoy hablando de sentido común. No tiene sentido que en nuestro municipio, en Astillero, los que lo conozcan, la zona donde tenemos una subestación, lo que pretendan hacer es 6 subestaciones más similares a las que tenemos ahora, provocando que en nuestro municipio, primero, tengamos total impedimento a la hora de seguir creciendo como pueblo, llenarnos de aún más torretas eléctricas en el municipio, y bueno, pues son cuestiones que yo creo que no entran en cabeza humana y hay que reflexionar sobre ello.
Desde luego. Bueno, pues alcalde, le dejamos que siga luciendo los encantos de su municipio en Fitur. Muchas gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias a vosotros y ya seguir trabajando.
Rebajas en MyMóvil. Rompemos los precios con descuentos hasta del 70% en toda la tienda. Sofás, colchones, muebles de salón y dormitorios a precios más rebajados que nunca. Rebajas en MyMóvil. Recta de Eras y en Bezana, junto a Tifón Hipermueble.
Muy pendientes de Fitur 2026. En un ratito hablaremos de Santa María de Cayón, que está dentro del mapa turístico de Cantabria, pero no suele estar ahí en primer plano. Vamos a ver qué papel ha desempeñado en Fitur 2026 y qué ha llevado el ayuntamiento para mostrar el Valle de Cayón en esta edición de la feria de turismo más importante de nuestro país. Con una temperatura en este momento en Santander de 12 grados, escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.